La primera epístola de los Tesalonicenses. Queremos empezar nuestro estudio de la primera epístola a los Tesalonicenses por medio de una introducción esta tarde, para poder ver la fundación de la iglesia, cómo fue que esta iglesia tuvo nacimiento, quién fue la persona que la fundó, y también al mismo tiempo reconocer un poco de información acerca de la ciudad antes de ser un local donde la gente iba a ser cristiana y se iba a desarrollar su vida, y también el propósito por cual la carta fue escrita, una poca de información acerca de la epístola y también particulares en cual Pablo se dirige acerca de la iglesia después que se fue de allí. Esta epístola es la primera de dos que Pablo escribió a los Tesalonicenses. Y solo tiene 5 capítulos, como pueden ver aquí, pero en esos 5 capítulos tiene 89 versos. Y solamente en esos 89 versos tiene gran importancia la información que tiene Pablo para nosotros acerca de la segunda venida de Cristo, la vida, la calidad que debemos de vivir acerca de cristianos. También tiene allí confortación acerca de los sufrimientos que estaban pasando los cristianos. Y muchas cosas que va a tocar allí Pablo. Esta epístola aquí, esta primera, es creída que es la primera de las cartas de Pablo. No solamente la primera, pero quizás Gálatas sea más joven, o la carta antes de Primera Tesalonicenses, pero quizás sea segunda. Pero podemos ver, en cuanto vamos a ver esta epístola, que es más sencilla acerca de los problemas dentro de la iglesia, y eso es porque Pablo estaba empezando ahora a salir en sus viajes misioneros. Es el segundo cual vamos a ver. Entonces la iglesia no era tan compleja como fue luego después, ya cuando fue a Corinto y cuando fue a otros lugares, cuando ya la iglesia estaba desarrollándose. Y podemos ver también que mucho de eso es apegado a la gente. Cuando algo es nuevo, es sencillo. Pero cuando ya la gente empieza a apoyarse de algo, sea educación, religión, lo que sea, empiezan a hacer lo que es sencillo más difícil. Y entonces podemos ver el contraste entre esta epístola y la de Corintios. Podemos ver que allí los corintios ya habían creado problemas dentro de la iglesia, agarrando algo muy sencillo, una verdad bien clara, y empezando a confundirla y mezclarla con sus opiniones, con sus tradiciones y sus experiencias de emoción. Entonces vamos a ver aquí, en esta carta que es, como digo, nada más de 5 capítulos. Y también vamos a ver la actitud de Pablo. La actitud de Pablo me gusta acerca del Evangelio. Déjenme leer aquí en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 15. La actitud de Pablo acerca de la iglesia. Y cuando digo iglesia, me refiero a la gente que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, en una relación personal. Dice esto: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Pablo era un hombre que era completamente entregado al ministerio, a la buena nueva del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que la conversión de Pablo, cuando iba en vía a Damasco para encarcelar a cristianos y también a matar cristianos, y Cristo se le apareció? De ese día, Pablo nunca fue el mismo. Igual como mucha gente que ha llegado a conocer al Señor Jesucristo, nunca han sido igual. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, todo cambia. 2 Corintios 5, 17 dice que todo es nuevo. Lo pasado es olvidado. y todo es nuevo. Una criatura nueva. Entonces Cristo empieza a desarrollar esa vida espiritual. No confundan relación con religión. Religión son normas y ritos para tratar de alcanzar a Dios por méritos humanos, sacrificios, que el hombre cree que trae placer a Dios. Pero la relación es Dios alcanzando al hombre en cuanto envió a su Hijo, Cristo Jesús, para morir por nosotros. Y ese Hijo que nunca conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que cada uno de nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Esa es relación. Dios alcanzó al hombre. El hombre nunca puede alcanzar a Dios, porque el hombre es pecaminoso y Dios es bendito. Entonces tenemos un problema bien grande. ¿Cómo podemos alcanzar a Dios? No podemos. Dios ha alcanzado al hombre por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Entonces, si queremos saber de lo que Dios quiere para el hombre y lo que Dios dice acerca del hombre y lo que Dios dice acerca de él mismo, tenemos que ir a la Biblia. Porque la Biblia es la única revelación que Dios nos ha dado. Esta podemos leer, creer, sin duda. Lo que un hombre dice, tengo que dejarlo pasar mi mente y a ver lo que dice acerca de la palabra. Y si no van de acuerdo con la palabra, lo que el hombre dice es engaño, mentira. Entonces la palabra es la autoridad, no un hombre, pero la palabra de Dios. No solamente la palabra en leerla así, pero en su contexto. ¿A quién está escribiendo? ¿Por qué está escribiendo? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está diciendo esto? Entonces, viendo en su respaldo qué está ocurriendo, podemos entender en su contexto lo que está diciendo Pablo. Importante, porque mucha gente también agarra citas, versos, y los usan, pero fuera de su contexto. Es como si estamos hablando aquí nosotros y yo digo, y lo voy a matar. Pero alguien entra aquí al cuarto en cuanto digo eso. Pero no oyeron lo que dije antes. Y entonces salen de aquí diciendo, Javier dijo que lo iba a matar. Fuera de contexto. Es lo que la gente hace muchas veces con la Biblia. Fuera de su contexto. Yo puedo enseñarle a ustedes que Dios ha muerto en la Biblia. Fuera de su contexto. Pero después de eso, Dios dice, pero vivo para siempre. Entonces puedo tomar una parte, sacarla de su contexto y hacerla decir algo que no dice. Y tenemos que tener cuidado. El hombre es engañoso, Dios no. Entonces tenemos que estudiar la palabra, pedir que Dios nos dé revelación, no revelación aparte de la palabra, porque Dios no hace eso. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Y comparando verso con verso, libro con libro, todo el consejo de Dios de Génesis a Apocalipsis. El único modo de estudiar la palabra. Entonces, en cuanto vemos esta epístola de 1 Tesalonicenses, queremos hacer eso también en cuanto repasamos verso por verso, capítulo por capítulo. Hay que empezar por ver cómo la iglesia fue fundada. Y si me hacen favor, dar vuelta, pueden poner la mano allí, a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Aquí en el capítulo 17 de los Hechos, tenemos la información de la fundación de la iglesia aquí. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo siempre iba a la sinagoga primero. Era judío, ¿se acuerdan? Y lo estaban culpando siempre que Pablo era antisemítico, que se volvió en un rebelde contra su propia gente. Pero Pablo siempre fue a los judíos. Pero los judíos siempre rechazaban la palabra de Dios. Acuérdense que Pablo también no estaba predicando de un Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Estaba usando el Antiguo Testamento. Y del mero Antiguo Testamento estaba demostrando a los judíos las partes donde indicaban que Cristo era el Mesías. Algo muy interesante. Porque hoy en día muchas iglesias no enseñan el Antiguo Testamento. Y es muy importante. De Génesis a Apocalipsis hay un mensaje. Cristo, Jesús, Mesías. Una persona. Es como un hilo rojo que se puede ver por toda la Biblia. Cristo, completamente. Entonces aquí fue primeramente a la sinagoga para predicar. El versículo 4 nos dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es la primera mención desde cuando Cristo fue culpado antes de Pilato. Dice aquí que Cristo era el único rey. Es interesante que los cristianos de ese tiempo no podían decir que César era Señor. El título Señor no quiere decir su indicado no es simplemente un señor, un varón, pero quiere decir Dios. Quiere decir uno quien ordena la vida de otro. Entonces, lo que la gente tenía que hacer bajo el Imperio Romano era tomar un poco de incenso y una vez al año quemarlo ante César y decir, César es Señor. Ahora, los cristianos no podían hacer eso. Entonces, eran matados. Interesante. Hoy en día la iglesia tiene muchos dioses bajo el Dios Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado de a quién le estamos dando nuestra vida completamente. Y entonces aquí, indicando que Cristo era el único rey, ellos escucharon el mensaje y interpretaron que era otro rey. Pero Pablo estaba predicando que era el único rey y Señor. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente, en cuanto esto ocurrió, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Ahí tienen a Pablo otra vez. Ya menos lo matan aquí. Lo llevaron a escondidas, no por la carretera más importante, la Vía Ignacio, pero fueron por otras calles, llegaron allí, a Barea, y ¿qué es lo que hace Pablo primeramente? Ir a la sinagoga. Este hombre no puede ser parado. Este hombre tenía una cosa en su mente y su corazón, predicar la palabra de Dios a toda gente. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Muchas veces la gente me pregunta aquí en la iglesia, ¿qué cree usted de este pastor? ¿Qué cree usted de esta enseñanza? ¿Qué usted dice acerca de este pasaje? Y yo les doy siempre este verso aquí, Hechos 17:11. La responsabilidad de cada uno de nosotros es escudriñar la palabra, para ver si lo que escuchamos es verdad. Dios no quiere que nosotros simplemente seamos ovejas que escuchamos a un hombre sin escudriñar. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos discernir si lo que estamos escuchando es verdad, según la Biblia, o no. A mucha iglesia que gente está simplemente oyendo a un hombre y creyendo todo lo que dice sin probarlo acerca de la palabra de Dios. No atacar, pero examinar. Es la responsabilidad de cada cristiano. Y un cristiano que no hace eso es candidato para ser engañado completamente. Tenemos que ponerlo acerca de la palabra y a ver lo que dice la palabra acerca de lo que está diciendo ese hombre. Entonces, nos da aquí la razón por cual los de Barea recibieron el mensaje de Cristo. El versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Barea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí, en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces tenemos aquí cómo fue que los de Tesalónica llegaron a ser cristianos. Pablo llegó, acuérdense que aquí el capítulo 17 cubre el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero empezó en el capítulo 16, cuando Pablo salió con Silas, y primeramente, si nada más ven allí el capítulo 16, los primeros 5 versos nos muestra allí que Pablo fue a Derbe y a Listra, allí tomó a Timoteo como su discípulo, y entregó también las ordenanzas que fueron dadas en Jerusalén para los gentiles, que no tenían que estar bajo la ley mosaica, que con tal que se mantenieran sin comer sangre, carne que fue estrangulada, si no cometían fornicación, esto es lo que tenían que hacer. Y esto fue según el decreto que fue ordenado en los Hechos, el capítulo 15, en el concilio de Jerusalén. Entonces, del versículo 6 hasta el 10, Pablo se fue prohibido allí por el Espíritu Santo de predicar en Asia y en Bitinia. Y cuando fue prohibido, recibió una visión, nos dice allí, de un varón macedonio, cual estaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos, en el versículo 9. Inmediatamente Pablo se marchó de Troas y llegó a Filipos, en el versículo 12. Cuando llegó a Filipos, no encontró un varón, pero encontró una mujer, Lidia, allí junto al río. Y le predicó Cristo a ella, y ella recibió al Señor Cristo Jesús. De allí Pablo empezó a predicar la palabra y vio a esta muchacha, en el versículo 16, que estaba endemoniada, tenía un espíritu de adivinación y estaba haciendo muchas ganancias para estos hombres. Entonces Pablo, predicando la palabra, este demonio, espíritu, salió. Y agarraron a Silas y a Pablo y los metieron a la cárcel porque estaban enseñando costumbres que eran contra las enseñanzas de Roma. Entonces vemos allí el empiezo del segundo viaje misionero. Pablo, prohibido por el Espíritu Santo, llegó a Filipos y fue encarcelado. Salió de Filipos y llegamos al capítulo 17 que acabamos de leer. Llegó a Tesalónica. ¿Y qué pasó? Luego empezó a ser con persecución acerca de su vida. No pudo quedar allí, y nos dice allí el versículo 1, 17, que nada más estuvo 3 semanas, nada más que 3 semanas, en Tesalonicenses allí. Y a pesar de ese poco tiempo, esta iglesia fue una de las más sinceras iglesias, iglesias que se entregaron al Señor Jesucristo. Pablo las usa como ejemplo en sus escrituras, fieles a la palabra de Dios. Entonces vemos aquí también el carácter de Pablo, un hombre que no paraba en cuanto a predicar la palabra. Entregaba la palabra sin contaminación, algo que no vemos mucho hoy en día. La contaminación de la palabra se puede ver, mezclando con costumbres, opiniones y religiones. Entonces, allí tenemos a Pablo, a Silas, a Timoteo. Pablo se avanzó a Atenas, Timoteo y Silas se quedaron en Berea. Cuando Pablo fue a Atenas, envió un mensaje que ellos llegaran a donde él estaba, en Atenas. Ahora, hay que regresar a la epístola y den vuelta al capítulo 3, por favor, porque tenemos que insertar eso aquí para que tengan toda la información. En el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, dice allí, Pablo escribiendo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, cuando Timoteo llegó a Atenas, Pablo de allí lo envió otra vez a Tesalónica. ¿Para qué? Para confirmar la fe de esos creyentes. Para que no fueran llevados por intimidación, miedo o cualquier cosa. Aquí vemos también el corazón de un pastor procurado por la gente para desarrollar, para estar seguro que esa confesión y esa decisión que hicieron hacia Cristo tuviera buen ambiente para desarrollar y crecer algo importante. Entonces, muchas veces compartimos a Cristo con quizás familiares, amigos, y aceptan a Cristo, y después los dejamos allí, y es importante que nos regresemos a ellos y decir, ¿cómo están ustedes? El propósito de este segundo viaje es dado a nosotros en el capítulo 16 de los Hechos, y dice, Pablo dijo esto, hay que regresar y a ver cómo están los que recibieron a Cristo. Entonces tenemos que acordarnos de los que han recibido a Cristo por medio de nuestra vida. Y no simplemente olvidarnos de ellos, pero acordarnos y preguntar cómo están. Y llegar a ver nosotros también. Entonces aquí vemos que Timoteo regresó otra vez por palabra de Pablo aquí. Y si van al versículo 6 del mismo capítulo, ahí dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces aquí vemos también ahora, Timoteo ya regresó de Tesalónica otra vez, pero ahora aquí el versículo 6 está hablando de Corinto, porque Pablo de Atenas se fue a Corinto. Y entonces Silas y Timoteo llegaron y se unieron con Pablo cuando estaba en Corinto. ¿Se acuerdan que Pablo estuvo año y medio en Corinto? Y allí también estableció la iglesia de Corinto. Entonces ahora en su mente pueden poner, cuando leen los hechos, y pueden poner en orden estas epístolas para que ustedes sepan lo que está ocurriendo. Para que cuando lean la Biblia, no está toda mezclada y no saben dónde las epístolas se insertan. Pero ponerlas allí cronológicamente para saber exactamente los viajes misioneros de Pablo. Ahora, déjenme darle una poca de información acerca de la ciudad. Era una ciudad griega, y la cultura griega era muy pagana. Sabemos que Alejandro el Grande fue responsable por mucho de esto, conquistó mucho del mundo, empezó allí por Asia, fue hasta Jerusalén, fue por Egipto, derrotó al rey persa, a Jerjes, creo que se llama, y de allí fue a Egipto, y cuando la Biblia nos dice, no la Biblia, pero la historia nos dice que cuando Alejandro no podía conquistar más del mundo, se sentó y lloró. Tomen en cuenta que empezó su primer batalla a la edad de 16 años. Y murió como a los 31 años. Interesante. Bajo la lengua griega, fue lengua principal de todo el mundo en ese tiempo. Y es interesante porque la Biblia es entregada a nosotros en el Nuevo Testamento en la lengua griega. Una lengua muy rica. El inglés es muy limitado. Queremos a nuestras esposas, queremos a nuestro perro, nos gusta la comida, usamos la misma palabra. En español es más rico, tenemos diferentes palabras. Pero el griego es más rico que el español también. Tiene un vocabulario más grande. Entonces, Dios nos entregó la palabra en una lengua tan rica que las palabras que son usadas para muchas cosas, no podemos equivocar exactamente lo que Dios quiere decir. Se puede saber exactamente. Entonces aquí, esta ciudad, su nombre original era Terma, según las aguas calientes que estaban allí en ese local. Jerjes, el rey persa, también tuvo una base naval allí cuando invadió a Europa. En el año 315 antes de Cristo, Casandar, un general de Alejandro el Grande, uno de los cuatro, él empezó a establecer la ciudad y construir la ciudad de Tesalónica. Y la nombró según el nombre de su esposa, quien era la hija de Felipo Alejandro, el padre de Alejandro el Grande, y era mitad hermana de Alejandro el Grande. Y entonces le dio el nombre a la ciudad por su esposa. La ciudad tenía también su propia asamblea y magistrado, con una población de 200,000 habitantes, bien grande. Su importancia era geográfica por estar situada allí en la Vía Egnacio, que se llama, una carretera romana muy importante que extendía de Asia hasta el Oriente. Entonces había mucho comercio que entraba por allí, y como había comercio, había gente. Y entonces Pablo aquí, metiéndose allí para predicar el Evangelio, sabiendo que de allí el Evangelio podía correr hacia y al oriental. Y vemos esto por todo muchas de las cartas, que Pablo siempre iba a las ciudades principales. Y toma en cuenta que fue dirigido por el Espíritu Santo, no por sus propios deseos. Recibió la visión y empezó a ir por toda Macedonia, por esta cultura griega. Tesalónica era simplemente una distancia de 100 millas de Filipos. Acaba de venir de Filipos. Y era 50 millas también de Atenas. En el año 146 antes de Cristo fue declarada la capital y la ciudad más grande de la provincia, de las cuatro partes, de los cuatro generales de Alejandro el Grande. Y hoy en día tiene una población de 250,000 de gentes. Es una de las pocas ciudades que hasta hoy en día existen, de las que fueron en ese día cuando el Evangelio fue predicado. También esta epístola, muchos creen que fue escrita entre el año 52 y 53. No podemos estar seguros, pero allí, entre 52 y 53, después de Cristo. Fue escrita en Corinto, porque se acuerdan que Pablo fue de Atenas a Corinto y se quedó ahí año y medio, y cuando regresó Timoteo con el mensaje, fue en Corinto. Entonces escribió esta carta desde Corinto. Como dije al principio, es creído que esta carta, también como la segunda, son de las primeras cartas de Pablo. Y si hay otra que es antes de estas, es Gálatas, pero ninguna otra. Entonces tenemos aquí, como digo, un ejemplo de las cartas de la iglesia cuando empezó a desarrollar. Las divisiones de la epístola se puede hacer muy sencillamente, se puede hacer más complicado, pero para nada más tener algo fijo en nuestra mente, podemos tomar el capítulo 1, 2 y 3 y podemos indicar eso personal y histórico. Y entonces el capítulo 4 y 5, la sección práctica, donde Pablo da instrucción para los creyentes. Déjame darle dos propósitos por cual Pablo escribió esta epístola. Primeramente, para confirmar su fe. Den vuelta al primer capítulo, si me hacen favor. El versículo 7 hasta el 9. Pablo dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los Macedonia, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces Pablo estaba escribiendo para confirmar esa conversión, primeramente. La segunda razón es en el capítulo 4, versículo 1 al 5, para exhortar hacia la vida pura, porque tomen en cuenta y acuérdense que eran paganos. Y en esa vida pagana de Grecia, la vida no era muy moral y era aceptada. Entonces aquí en el capítulo 4, del versículo 1 a 5, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces tenemos aquí la segunda razón, para una vida distinta de la vida sin Dios. Terceramente, para confortar a esos creyentes, primeramente en sus sufrimientos, y segundamente, para confortarlos en las muertes de sus familiares. Hay que ver el capítulo 3 primero, versículo 3 a 5, dice: a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predicíamos y íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces, tenemos que reconocer como cristianos que hay persecuciones. Tenemos problemas, porque no somos de este mundo. Entonces, Pablo estaba confortándolos para que no se sorprendieran, creyendo que algo estaba ocurriendo que no era natural para la vida de un cristiano. Y entonces en el capítulo 4, versículo 13 a 14, acerca de la confortación de los familiares que habían muerto. Porque Pablo, como vamos a ver, habló mucho del regreso del Señor por su iglesia. Y estaban preocupados qué iba a pasar con esos familiares y amigos que habían muerto antes que Cristo regresara por su iglesia. Y estaban afligidos. Entonces Pablo aquí les dice en el versículo 13, del capítulo 4: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tomen en cuenta la palabra acerca del cristiano: duermen. El que no conoce a Dios, muere. El que conoce a Dios por Cristo, duerme. Se cambia de esta casa a la casa celestial, eterna. Inmediatamente cuando el cristiano muere, está antes de Cristo, 2 Corintios, capítulo 5, inmediatamente. Dice: no quiere que ustedes ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué pasa con otra gente que no conoce a Cristo como Dios? No tienen esperanza. Claro que todos dicen: oh, ojalá. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra en español, ojalá? Ala quiere decir Dios. Ojalá. Interesante. Ala. ¿Quién se llama Ala? El dios de los musulmanes. Exactamente. Entonces, la gente siempre tiene esperanza en Dios, pero si no conocen a Cristo Jesús, no conocen a Dios. Interesante. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con Él. ¿Qué va a ocurrir cuando Cristo regrese por su iglesia? ¿Quién va a venir con Él? Los que han muerto en Cristo. Si han muerto aparte de Cristo, ¿regresan con Cristo? No. Y a mí no me importa qué buena gente sea usted, cuántas misas usted oiga, cuántas velas usted prenda, cuántas oraciones haga usted para santos. Si usted no conoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador y usted muere, la Biblia dice que usted va al infierno y no hay ningún modo que usted se va a escapar por toda eternidad. No es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Increíble. Satanás es un mentiroso. A él no le importa nada, porque él sabe que él no puede ser redimido. Y desde que él no puede ser redimido, no quiere que ninguna otra persona sea redimida por Cristo Jesús. Y Satanás hará todo lo posible para cegar a la gente en cuanto al Evangelio del Señor Jesucristo. La palabra dice que Satanás es el Dios, con D minúscula, de este mundo. Pero no es un Dios, ni es Dios. Es un ángel caído. No sabe todo, no es todopoderoso, y no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero Dios sí. Pero es el Dios de este mundo, porque tiene a los hombres cautivos, según su voluntad, cegándolos acerca de la verdad del Evangelio. Increíble. Increíble. Y cada día, cada segundo, millones de gente entran a eternidad, por toda eternidad, separados de Dios. Y la religión muchas veces dice, oh, vamos a orar por ellos, para que se salgan de purgatorio, o cualquier otro engaño que hay entre el hombre. La Biblia dice hay dos lugares, el cielo y el infierno. Es todo. Y la decisión que yo hago en este mundo va a sellar y asegurar mi eternidad. ¿En el cielo o en el infierno? No hay ningún otro. Entonces, Pablo aquí, tratando de dar a entender lo que ocurre cuando un cristiano muere. No tenemos que preocuparnos. Cuando Cristo regrese por nosotros, los que han muerto o dormido en Cristo van a regresar con Él. La cuarta razón es dada en cada capítulo. Es el tema central de esta epístola, para instruir acerca de la venida del Señor por su iglesia. En el primer capítulo, versículo 10, dice esto. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, la venida de Cristo por sus santos. El capítulo 2, versículo 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El capítulo 4, versículo 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Esta primera carta trata el tema de Cristo regresando por sus santos o su iglesia. La segunda carta o epístola, el tema central es Cristo regresando a la tierra con sus santos para establecer el reino. Una diferencia bien grande. La primera, regresar por sus santos. La segunda, regresar con sus santos. No lo equivoquen. Dios no nos ha asignado a su ira, pero nos ha asignado a ser salvos en Cristo Jesús. Hemos pasado de muerte a vida, completamente, cuando aceptamos a Cristo. La Biblia trata, un quinto de la Biblia, trata el tema de profecía. Un tercio de ese quinto se trata de la segunda venida de Cristo a la tierra. La gente que no está esperando y no tiene esperanza del regreso de Cristo no tiene ningún motivo por cual vivir en santidad. Pero el cristiano que está esperando a Cristo tiene un motivo por cual vivir bajo la vida pura de Cristo. Es que está regresando por mí. En 1 Juan, el capítulo 3, versículo 3, dice esto: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? La esperanza que va a estar con Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él, Cristo, es puro. Si yo tengo esperanza de estar con Cristo cuando Él regrese, yo tengo que estar viviendo correctamente en Cristo. Y el único modo que yo puedo vivir correctamente es si yo estoy en Cristo y Él es mi Señor. Importante. Otros particulares que Pablo dirige aquí en la epístola, nada más déjenme dar los versos, el capítulo 2, versículos 5, 6 y 9, le estaban acusando a Pablo que él tenía interés solamente por dinero. Y Pablo dice, no es verdad. El capítulo 2, versículo 14, Pablo habla acerca de la persecución a la vida cristiana. El capítulo 4, versículo 4, la vida moral. Y el capítulo 4, versículo 11, la irresponsabilidad que estaba ocurriendo. Muchos estaban diciendo, bueno, si Cristo está en regresar, entonces no tengo que trabajar. Cuidado con cristianos que dicen, bueno, Cristo regresa, entonces no tengo que trabajar y simplemente nos ayudamos unos a los otros. Cuidado con esa gente. Sus nombres no son cristianos, son holgazanes. Cuidado de ellos. La Biblia dice, el que no trabaja, no come. Interesante. Yo espero a Cristo que regrese hoy, antes que acabe aquí, ese estudio. Pero si no regresa, no me importa. Sigo viviendo y esperando por Cristo. Pero eso no quiere decir que yo no puedo tomar parte de sociedad, que ya no tengo que trabajar o ser responsable. No, yo como cristiano debo ser el más responsable de todo el mundo. Porque estoy representando a mi Señor, Cristo Jesús. Entonces, vivo esperando a Cristo. Pero nunca uso a Cristo como una excusa para ser irresponsable. Nunca. Y el cristiano que dice que es cristiano y lo hace, no está educado en la palabra o no es cristiano. Uno de los dos. Esos cristianos en Tesalónica, fantásticos, fueron ejemplo para todo el mundo en su fe. Y no solamente por su fe, pero Pablo los usa en 2 Corintios, el capítulo 8, versículo 1 a 6, en su ejemplo de dar de su dinero para los cristianos pobres de Jerusalén. Y allí tenemos a los tesalonicenses como ejemplo para poner a todos en vergüenza en la historia pasada, presente y el futuro de no dar a Dios lo necesario y ayudar al cristiano cuando hay necesidad. Eran pobres, más pobres que toda Europa, y ellos fueron los que dieron lo más para los pobres en Jerusalén. Increíble. Y también si ustedes leen otras de las epístolas de Pablo, van a ver que muchos de los, no muchos, pero algunos de los tesalonicenses acompañaron a Pablo en muchos de sus viajes. Uno de los nombres, Aristarco, en Hechos 19:29. Segundo, en Hechos 20:4. Y Demas, en 2 Timoteo 4:10. Fantástico, cristianos. 3 semanas recibieron el Evangelio y desarrollaron. 3 semanas y Pablo pensó tan importante la doctrina en la segunda venida que les enseñó todo. Increíble. Vamos a aprender mucho de esta epístola. La semana que entra vamos a ver el primer capítulo. Mediten sobre la información que les he dado para que tengan información de cómo fue fundada la iglesia, el propósito, la ciudad y la gente que habitaba esa ciudad. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.